de festas, que este ano pues están tamén traballando moi activamente en poder facer pois diferentes festas para a xuventude, e que gran parte delas pois van a estar aí encuadradas, ou algunhas delas van a estar encuadradas no que son as datas das vacacións de Semana Santa.
Vale.
Bueno, ademais deso, pois tamén teremos un tempo para ese ocio nocturno, digamos.
Entendo que non nos queres desvelar agora. Cando as presentas?
Para a semana, eu creo que a Comisión de Festas de Oleiros pois sí que xa presentou o que vai a facer o Benres, que é unha pequena festa na parroquia de Oleiros. Constame que vai a facer tamén unha festiña en Corrubedo. E tamén aquí en Ribeira, que vai haber unha festa pois na que van a participar diferentes entidades e a presentaremos para a semana.
Ben.
Para a semana.
Dende o punto de vista, digamos, turístico-vacacional, nos últimos anos, bueno, está o tema da pandemia polo medio, non? Pero olvidando esos anos, é un referente no Barbanza, a Semana Santa de Ribeira?
Eu creo que sí, a verdade é que os últimos anos tamén a afluencia de xente no municipio na Semana Santa pois foi moi boa, foi satisfactorio o número de persoas que nos estiveron a visitar. Eu creo que a cantidad de actividades e de programa que se pon en riba da mesa o énfasis que a parroquia fai, eu creo que a verdad que fan un traballo fantástico este ano, ademais enfocando tamén actividades novas que van a ir pois moi vencelladas ao que a xente xoven, a mocidade. Inclúese un vía crucis xoven que vai a ir dende o que é o Faro de Corrubedo ata a Igrexa Parroquial de Artes. Vai haber tamén unha hora santa xoven. Eu creo que temos un diácono que é Don Mateo, que é un rapaz moi xoven e que está facendo tamén un labor aquí no noso concello que a xente xoven involucrando a no que son as festividades da, neste caso, da Semana Santa, pero poidemos ver xa tamén no Nadal ou en outras datas, que ao final pois tamén nos gusta ver a xente xoven involucrada. Eu creo que iso tamén ten un plus, non? Igual que como che decía, que ao final todos os días teñas un programa completo. Eso tamén fai pois que a xente sinta interese por vir a Ribeira.
Estupendo. María, moitas grazas polo teu tempo, que vaya moi ben. Feliz fin de semana.
Moitas gracias.
Quedamos pendentes da presentación desas outras actividades, vamos a decir, paralelas, non, dentro da Semana Santa religiosa. Moi ben, grazas polo teu tempo, como sempre. Bo día. María San Pedro, concelleira de Cultura, no Concello de Ribeira, que a presentación esta mañá da Semana Santa, esas actividades que van a ser presentadas tamén nos próximos días, porque o marxido religioso, bueno, se pode considerar non como festa propiamente sí, pero momentos de ocio, festivos, de esparcemento, hai actividades en este caso que se poñen en marcha. Chegamos a unha da tarde, ímonos en nada ata o Instituto Rosalía de Castro en Compostela.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
106,1. Radio Voz Compostela.
¿Terita pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela ao Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz. Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Nos vamos a acercar hasta el Instituto Rosalía de Castro. Luego volveremos otra vez a hablar de la ciudad da Casa da Xuventude. Abríamos el programa con ello. Se ha presentado el proyecto que quiere desarrollar el Ayuntamiento de Santiago de Compostela con la Diputación. Y ya les avanzo, desde parte de la oposición en Santiago, Compostela Oberta o Bloque, no ven lo que pretende el alcalde Bugallo. En el Instituto Rosalía de Castro se está celebrando, o se va a celebrar este viernes, el acto de entrega del quinto premio Stephen Hawking de investigación científica. Galardón al que optan un total de 40 trabajos elaborados por estudiantes de bachillerato de diferentes centros de secundaria de Galicia y cuyo ganador será escogido por un jurado que va a estar encabezado por la reconocida paleoantropóloga gallega María Martinón. El jurado está integrado por profesores universitarios de secundaria, por exalumnos del Rosalía, que han realizado allí sus estudios y que durante los últimos días han hecho una primera evaluación de las memorias correspondientes a cada uno de esos 40 trabajos. Además, los participantes y aquellos equipos que se han presentado, esos grupos de esos 40 trabajos, están teniendo la posibilidad de exponer de forma pública sus proyectos científicos durante toda esta mañana para intentar aclarar las dudas que pueda tener en este caso el jurado, el tribunal. Y a las 7 de la tarde de hoy es donde se van a dar a conocer las distinciones, ¿no? Un primer premio, 4 segundos premios, 6 terceros. Además, el acto va a estar amenizado por una charla que va a impartir precisamente María Martinón como presidenta del jurado y figura de referencia de esta edición. Por el Instituto Rosalía está nuestro querido amigo y colaborador, el periodista Manolo Fraga, y ha tenido la oportunidad precisamente de charlar hace unos minutos con la presidenta del jurado, con la paleoantropóloga María Martinón. Ella es la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Esta es la entrevista de Manolo Fraga con María Martinón.
María, buenos días.
Buenos días.
¿Es un gusto estar en el instituto en el que estudió tu madre?
Pues muchísimo gusto, muchísima ilusión, la verdad, la conjunción de todos los tiempos, ¿verdad? Una alegría, la verdad, en todos los sentidos.
¿Y a qué vienes? ¿Qué vienes a hacer aquí?
Bueno, pues vengo aquí a participar y a coordinar el premio Stephen Hawking, que, bueno, es un lujo y es un honor porque es un premio conocido, yo creo que ya de mucho renombre por lo que significa, por eso de fomentar, ¿no?, el desarrollo, el pensamiento crítico, científico, la creatividad, y precisamente un año en que tiene un lema tan maravilloso que es el de conocimiento, el de creatividad y el de cooperación, pues vengo eso a ver, a aprender, la verdad, vengo a aprender de estos estudiantes que tienen tanto que contar.
Estos estudiantes de bachiller, quizá María Martinón, doctora Martinón, parece que tengo un poco la lengua espesa yo
por
la mañana. Digo, doctora Martinón, estos estudiantes que son bachilleres, quizás son más despiertos que cuando investigadores de veintitantos años, porque están en esa etapa, desde el punto de vista biológico y de desarrollo del cerebro, en una evolución enorme.
Pero sin duda, está en un momento de florecimiento de la creatividad. Son unos cerebros que todavía no han dicho su última palabra, son cerebros que todavía se siguen transformando, ¿no? Realmente la adolescencia es ese periodo tan complejo y tan fascinante en el que prácticamente tenemos un adulto, un cuerpo de adulto, pero con un cerebro que todavía se está remodelando, que todavía está cambiando, que todavía tiene como una segunda oportunidad, ¿no?, para adaptarse a un mundo que a lo mejor era diferente que ese mundo al que se enfrentó cuando era niño. Y es este momento en el que yo creo que tienen una manera diferente de poder ver las cosas, y es ahí donde entra la creatividad, ¿no? La creatividad es esa manera de ver lo mismo que los demás tienen delante, pero de otra manera. Y yo creo que sí, que ahí está la esperanza en estos cerebros que estoy deseando escuchar que tienen que contar.
De ahí que haya leído ayer en La Voz de Galicia unas declaraciones suyas, doctora Martinón, en las que decía que la adolescencia, que nos lo jugábamos todo en la adolescencia.
Pues sí, mira, parece un poco una paradoja, ¿no? Porque realmente el crecimiento de la especie humana es un crecimiento muy prolongado en el que hemos aumentado sobre todo las etapas de vulnerabilidad. Realmente el cerebro humano tarda muchísimo en madurar, no finaliza esa maduración hasta bien entrada la veintena, ¿no? Esto podría parecer temerario, podría parecer una paradoja porque nos pone todavía en un ambiente de vulnerabilidad, pero eso supone que hasta muy tarde se van a fomentar la posibilidad, ¿no?, de todavía aprender, de todavía cambiar. O sea, es saber que de alguna manera generacionalmente siempre aparecerá una parte de la población que cuestionará a la generación anterior y propondrá una manera diferente de ver las cosas y de enfrentarse a los problemas que quizás sean nuevos, ¿no? Entonces nos jugamos mucho porque evidentemente sabemos que la adolescencia puede ser un periodo difícil y que tiene asociado a veces una serie de comportamientos quizá más temerarios, quizá más peligrosos, ¿no?, para esos jóvenes y para su entorno, pero contamos con esa red, la red de la familia, la red del apoyo, la red de los amigos, de los educadores, que estarán un poco ahí para que ese salto, ¿no?, al periodo adulto no sea un salto sin red, ¿no? Tiene la red del grupo y creo que eso es fundamental.
Otra declaración suya que me sorprendió también es que el Homo sapiens evoluciona para cooperar entre los seres humanos, entre nosotros mismos, la cooperación con el mundo que tenemos, doctora Martino.
Sí, con el mundo que tenemos, y yo creo que por eso es importante ese mensaje, ¿no? Estamos en una época en la que parece que es mucho más fácil hablar de manera negativa sobre nuestra especie, ¿no? Oímos que la especie es mala, que somos egoístas, que no hay nada que hacer, ¿no? Un mensaje yo creo que a veces demasiado
guerras, hambrunas, intereses,
etcétera,
cruzados, cambio climático.
Sí, pero también todo lo contrario, es decir, si hablamos con estos jóvenes nos daremos cuenta de que tienen una sensibilidad y una conciencia social de problemas que no son inmediatos, que atañen a la humanidad entera, y que decir que no nos da igual, pero estamos hablando de problemas globales que es muy difícil de afrontar. Entonces yo creo que es importante recordar que si miramos atrás y tratamos, ¿no?, de analizar, de diseccionar nuestra especie, prácticamente todos y cada uno de las características en las que hemos evolucionado biológicamente son características que favorecen la cooperación, que favorecen la colaboración, y que nuestra forma de afrontar los problemas, y que explica que todavía estemos aquí a día de hoy a pesar de todos los problemas a los que nos hemos enfrentado, es precisamente a través de la cooperación. De los problemas salimos siempre cooperando.
Pues da gusto escuchar un mensaje tan positivo y a tan buena hora de la mañana, a las 9:30. Va a disfrutar de una jornada magnífica,
casi
con un centenar de adolescentes y todos con sus propuestas. Hay 40 trabajos. ¿Ha tenido ocasión de echar un ojo a las memorias?
Pues todavía no, o sea que estoy con muchísima ilusión y con muchísima expectación, ¿no? Voy con los ojos limpios, dispuesta a fascinarme.
Última pregunta, usted vive en Atapuerca, en Burgos, perdón, sí. en el centro de investigación nacional de la evolución humana, muy cerquita de Atapuerca, está allí, sí, en la Sierra de la Demanda. ¿En qué está trabajando en este momento, doctora Martínez?
Pues mira,
Martínez,
justo en este momento estamos investigando el fósil que se encontró en la campaña anterior, que en el yacimiento de la Sima del Elefante, que es el fósil humano más antiguo de toda Europa. Atapuerca de nuevo ha batido su propio récord proporcionando un fósil todavía más antiguo, y es un fragmento de una cara que tiene más de 1,2 millones de años de antigüedad, y bueno, estamos tratando de ponerle cara, ¿no?, a ese homínido desconocido que cuenta pues la historia más remota de la humanidad en Europa.
María Martinón, doctora Martinón, buenos días, bienvenida a Santiago.
Muchísimas gracias.
Y un gusto que pueda disfrutar también en el Instituto Rosalía de Castro de esta jornada maravillosa con el premio Stephen Hawking para jóvenes investigadores.
Muchísimas gracias, buen día.
A las 7 de la tarde va a entregar ella el premio y va a ofrecer en este caso una conferencia. Vuelvo a repetir, son 40 trabajos en esta quinta edición del premio Stephen Hawking, elaborados por estudiantes de bachillerato. Han participado en esos 40 trabajos 41 chicas y 22 chicos. Y Manolo Fraga también tuvo oportunidad de charlar un ratito con Xavier Mourinho, que es el director del Instituto Rosalía de Castro, que es quien convoca precisamente este premio.
Bos días, director Mourinho.
Bos días.
Unha xornada hoxe de moito rebumbio no instituto, con casi un cento de bachareles que veñen de 8 centros galegos. Como é a xornada de hoxe, pues, profesor Mourinho?
Pois, pues, a verdade é que un éxito, é dicir, unha xornada na que esperamos que o alumnado e o profesorado disfrute desta feira da ciencia, non? Desta maneira de construir comunidade científica. Xo decía o Stephen Hawking, cando estivo aquí no noso instituto, dixo que os rapaces novos, canto antes se interesen pola ciencia e pola tecnoloxía, é moi importante para a sociedade.
Tivo ocasión de ver, de botar un ollo ás memorias dos traballos.
Sí, 40 traballos. E a verdade é que 40 dunha calidade excepcional. E non solamente eso, pola experiencia de outros anos, esperamos ademais que a defensa e a exposición que fagan deses traballos tamén sexa dunha extraordinaria calidade.
40 traballos, 8 centros, 60 e tantos rapaces ou rapazadas. Está sonando o timbre,
sí,
de que...
De cambio de hora.
Cambio de hora. Finalmente. Moi... O doble de mulleres que dons, sí, é curioso.
Sí, é curioso. Bueno, desde o principio...
Ou non, non lo sei.
Sí, porque sempre se está dicindo de que no ámbito das ciencias hai menos mulleres, ainda que, bueno, aquí no noso caso, desde a primeira edición do Stephen Hawking, sempre foron os participantes sempre foron máis mulleres que homens, sí.
Pois a gozar desta xornada, director Mourinho, moitas gracias.
Nada,
sí. Bos días.
Bos días.
41 chicas, vuelvo a repetir, 22 chicos participan en esos 40 trabajos elaborados por estudiantes de bachillerato para participar en el quinto premio Stephen Hawking de investigación científica, que hoy se está desarrollando, digamos, en su día final. A partir de las 7 de la tarde se van a conocer, en este caso, los premiados, los vencedores. Vamos a charlar ahora con una persona que estuvo muchos años vinculada al Instituto Rosalía de Castro. Es Maribel Martín, ella es vicepresidenta de la Asociación Cultural Casino de Santiago, porque ayer fallaban una nueva edición de los Premios de la Concordia. Hola, Maribel, buenos días o buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, muy contentos con el fallo que tuvimos ayer de ese premio que mencionabas.
Bien, tercera edición del premio de la Concordia que organiza la Asociación Cultural, sí, Casino de Santiago, premio Lorca Guerra de Cal Blanco Amor, al diálogo y a la Concordia, y lo habéis resuelto con los finalistas premiados, ¿no?
Efectivamente. Como ya sabéis, este premio pues es un premio que reconoce personas o entidades que fomentan el diálogo y la concordia, ¿no? Y en este caso los tres finalistas pues cumplían perfectamente con este interés, ¿no? Y eran los tres tan valiosos que la decisión del jurado fue hacer un exaequo a los tres.
Ya.
De lo que estamos pues muy satisfechos, porque es importantísimo tenerlos aquí a los tres, poder tenerlos aquí a los tres, por ser premiados, que bueno, que nos permitirá pues hacer hasta una mesa de diálogo con ellos de un interés incalculable, me imagino.
Bien, los premios son para Montserrat Domínguez y Eri Julián, ellos son periodistas, y el experto en resolución de conflictos, Jesús Núñez Villaverde, que es consultor en la ONU, ¿no?, para el desarrollo del ámbito de la construcción, en este caso de la paz. Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER, y Enrique Juliana, además de sus trabajos periodísticos, es director adjunto, en este caso, de la Vanguardia. O sea, que habéis decidido eso. Bueno, eran los tres candidatos y, bueno, pues premiamos a los tres.
Efectivamente. Es que cada uno tiene un perfil que bueno, que significa mucho en el tema de lo que es la concordia y el diálogo, que lo hacen, pues los hace merecedores del premio a los tres. Y qué mejor que juntar a ese trío para darles el premio y disfrutar de ellos cuando puedan acercarse a Santiago.
Bien, cogen el testigo de Ángel Gabilondo, de Antón Costas y de Caetano Díaz.
Efectivamente, que también fueron otros tres. Estaba también Ruiz Río, premiado, pero no pudo asistir. Y con esos tres también tuvimos una experiencia extraordinaria, porque pudimos disfrutar de ellos, disfrutar de una mesa de diálogo con ellos, de una entrega estupenda. Uh-huh. Y también eran tres personajes pues que merecían por sus cualidades también un premio. Es que es muy difícil, se escogen unos candidatos y unos finalistas tan completos que después es difícil para un jurado decidir.
Pero la culpa es vuestra, Maribel, poneros lo más fácil a vosotros mismos, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, también te voy a decir que tiene muchas ventajas premiar a más de uno, porque eso permite ampliar el diálogo, ampliar el espectro de información y de aportación que dan con esa, al entregarles el premio.
Claro, bueno, vienen a recogerlo.
Al tenerlos aquí aportando.
Claro, claro, claro. Esa es la idea, ¿no? Cuando vengan a recogerlo, ofrecer esas charlas y esos diálogos, ¿no? Un poco en los que se basa en el premio, ¿no? Que den su punto de vista.
Sí,
creo que el punto de partida este año estaba vinculado a qué Europa se quiere construir, ¿no? ¿Qué continente europeo queremos en el futuro,
sí,
¿no? Para nuestras generaciones jóvenes.
Exacto. En un momento en el que Europa pues está dando así un pequeño cambio a esa situación que tenía de adormilamiento, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante para todos reflexionar sobre esto, y ahora hay muchísimos puntos en Europa para interesarse por él. Bien. Tenemos la guerra de Ucrania, en la que precisamente Jesús Núñez Villaverde es un experto, es un hombre dialogante, es un hombre que desde el principio ha pensado en que esta guerra tiene que resolverse con un diálogo. Y bueno, es un hombre con unas ideas, dentro de que es un experto en conflictos, ¿no? Pues muy valoradas, y que creo que nos podrá aportar mucho.
Seguramente.
Al margen,
¿no?,
de que Enrique Juliana y Montserrat son también personas muy muy dialogantes y personas donde la crispación nunca aparece.
Ya.
Y esto es lo importante cuando se trata del diálogo. Ya, creo. Ya.
Sobre todo en este caso que tú mencionabas, ¿no? A Jesús Núñez Villaverde, experto en resolución de conflictos, hablas de diálogo, todos nos seguimos preguntando, ¿no? Desde este rinconcito de Europa. O por lo menos yo,
claro.
Y creo que es mayoritario, ¿por qué no nos sentamos más a hablar en vez de mandar armas, ¿no?
Efectivamente.
Que lo explique por qué.
En todas las tertulias, claro, claro, en todas las tertulias está diciendo que la solución al final tiene que pasar por eso. Bueno, parece que se atisba ahí una posibilidad, no sé.
Bueno.
Hay una esperanza, ¿no? A ver si antes de que llegue ya se ha resuelto.
Sí, sí, ojalá, ojalá.
Pero podremos hablar de toda esta situación y de todas las posibles que se van a presentar, y que además se pueden hablar de otros conflictos incluso,
porque
Luz es un experto enorme en el tema.
Ahora, Maribel, cuadrar agendas. ¿Cuándo se va a hacer entrega de este premio a
bueno,
la Concordia?
Nos gustaría que fuera pues en otoño, así como finales de septiembre y octubre. Yo ayer hablaba con Montserrat, también le parecía bien, pero aún no se ha hablado con los tres, y bueno,
hay que cuadrar agendas.
Flexibles al mismo tiempo, entonces bueno, creo que no habrá ninguna dificultad. Bueno. Y también está la concordia en eso, ¿no?
Sí, sí. Ah, bueno, por supuesto.
Llegar a acuerdo.
Si no, sería anecdótico que el premio a la concordia, claro, no llegase a un acuerdo.
Claro, que no se quisiera poner de acuerdo.
Hombre, encima, primero, de elegir a los tres candidatos como premiados, que hubiese ahí discrepancias a la hora de poner el día y la hora de entrega y el lugar. Estaría simpático, ¿eh, Maribel?
Yo creo que no vamos a tener ese problema con estos tres. Sería...
¿Cómo le llaman? El premio a la discordia, ¿eh? Teníamos que cambiar de nombre, vamos a decir.
Bueno. No, por favor.
No, era una broma. Era una broma. Ya. Bueno, la Asociación Cultural Casino de Santiago, seguís fomentando la cultura en todas sus facetas.
Bueno, nos gusta hacer alguna cosa para la ciudad, claro. Sí, tenemos fundamentalmente el premio de la Europea y este otro premio. Y procuramos hacer así alguna actividad más y sobre todo pues que sea para la ciudad, acercarnos al comercio de proximidad, acercarnos a los centros socioculturales, a las bibliotecas, llegar a las librerías, llegar un poco a lo que es pues el tejido social de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que es una labor que siempre viene bien y intentamos hacer algo por ese tema.
Sin duda, fantástica labor. Maribel, gracias por tu tiempo, que vaya muy bien.
Nada, gracias a vosotros.
Un saludo, buen día.
Muchas gracias.
Buen día, adiós. Vicepresidenta de la Asociación Cultural Casino de Santiago, con esa decisión de los premios a la Concordia, Premio Lorca, Guerra de Cal y Blanco Amor, que otorga el Casino de Santiago a la Asociación Cultural en esta tercera edición a Montserrat Domínguez, Eri Juliana y Jesús Núñez Villaverde, que eran los tres en este caso candidatos. En nada vamos a caminar un poquito con Iñaki Bilbao y el Club Deportivo Fontiñas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Jacobo de Soto, análisis clínicos, www.laboratoriojacobodesoto.com, en calle Doctor Tejero 19, primero, Santiago de Compostela, en el teléfono 981-566332, con parking gratuito, en horario de 8 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo.
Ten que haber lona de pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
106,1. Radio Voz Compostela.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that...
Voces de Compostela, con Alberto González.
Nunca mejor dicho, por aquí anda don Iñaki Bilbao. Don Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Vamos a hablar un poquito de senderismo. Ya saben que es el responsable del Club Deportivo Fontiñas en las secciones de senderismo y de montañismo. Nos va a contar las actividades que tienen previstas próximamente desde el club. Pero no me resisto, don Iñaki, porque lo hablamos muchas veces, a hablar hoy de la senda peatonal Milladoiro San Caetano. Ayer el Consejo de la Xunta aprobaba el proyecto de este vial. Va a quedar listo en unos 18 meses. Se van a gastar 10,6 millones de euros. No estamos hablando de poco dinero, ¿eh? 10,6 millones de euros para la senda Milladoiro San Caetano.
No sé, a mí me parece mucho dinero.
A mí me parece mucho dinero también.
Va a quedar, por ejemplo, la Vía Verde, el tramo que tiene que salir ahora,
de
que,
Santiago,
que va de trazo,
¿no?
Sí, de trazo a Sionja, son 800.000 euros. Vale que está el camino, como quien dice, hecho y que solo hay que rehabilitarlo, pero bueno, son 800.000, pero 10 millones de euros, yo supongo que será mucho, se va mucho en lo que tienen que expropiar, porque el camino realmente, mucho tramo no existe.
Ya. Primer tramo, Milladoiro con la intermodal, 7,9 millones de euros, listo en 18 meses. El segundo, desde el Vial Clara Campoamor hasta San Caetano, 2,7 millones de euros. Y otros 15 meses de obras, ¿eh? Se van a hacer así, digamos, en dos tramos. Aquí la cuestión ahora es poner encima de la mesa, es, me parece fantástico, ¿eh? El proyecto, yo creo que debería de hablarse más con los vecinos afectados de Sar y de Conxo, sobre todo por el tema que afecta a Brañas de Sar, después de que hayan admitido el asunto a las alegaciones vinculadas a la colegiata de Sar. Pero ¿cómo queda por la zona del banquete de Conxo? ¿Cómo queda por la zona de Brañas de Sar? Y luego una cuestión que yo creo que es una senda que va a quedar para paseos de fines de semana. La idea es comunicar el Milladoiro con Santiago, con San Caetano, para que la gente venga aquí a trabajar o venga a estudiar, pero eso ya lo veo un poquito más complicado y difícil.
Sí, yo estuve mirando la noticia, habla de la recuperación de un túnel. Es cierto que en la zona, vamos a ver, cuando se entra en la zona del banquete de Conxo, precisamente donde está el carballo este que fue al concurso, por arriba va la vía del tren y ahí se bifurca, es decir, hay un tramo que es la vía actual, y es cierto que después sigue una vía muerta, una vía que quedó abandonada, que lleva a un túnel que se mete por la, vamos a ver, da al otro lado de Conxo. Es decir, por donde están ya los campos de fútbol, etcétera. Es decir, yo entiendo que en la zona del banquete no la tocaría, porque si aprovecha la vía, tiene que ir por arriba. En la zona del banquete de Conso está a un desnivel de por lo menos unos, yo creo que unos 10 metros de lo que es la vía del tren.
Ya.
Después es cierto que se pasa por ese túnel, no sé si es el trayecto que tienen previsto, el túnel que comunica con Ponte Pedriña, y después sí es cierto que a través del parque de Ponte Pedriña y después del SAR se llega hasta Campoamor. Pero no sé qué impacto también tienen previsto.
Ya. Repito, yo está ahí, está el proyecto, y vuelvo a insistir, me parece fantástico, pero no pensemos en movilidad. Pensemos con estilos de vida saludables para salir a pasear y salir a caminar, festivos y fines de semana. Porque es una opinión personal, alguien puede discrepar. No creo que venga mucha gente de Milladoiro en bicicleta a trabajar a Santiago. Y sobre todo cuando llueve. No me quiero yo imaginar ayer a las 3 de la tarde o 4 los que marcharon para Milladoiro de vuelta o tenían que venir en bicicleta con la que caía. O empezó a caer por la tarde-noche. Pero bueno.
Sí, eso es casi como pensar que la vía verde la va a utilizar la gente que vive en Sigüeiro para que sí, trabaje en el polígono de Sionia.
Sí, que trabaje en Santiago, ¿no?
Sí. Aunque bueno, sí. Tengo que decir que nosotros la probamos este pasado fin de semana en bici.
Bien.
Llevamos las bicis y me gustó. Sí, hicimos el tramo Ordes-Trazo.
Sí.
Bueno, llegamos hasta el Tambre, porque está asfaltado hasta donde acaba el puente. Y después dejamos el otro tramo para otro día porque Cerceda Orde son 17 kilómetros y para ser el primer día
no ya les llegaba. No.
Sí.
Vuelvo a repetir que está fenomenal este tipo de sendas, pero eso, quedan como yo creo que espacios de ocio y entretenimiento y de dar paseos, más de una infraestructura de comunicación, digamos, diaria, para venir a estudiar, a trabajar o hacer las labores, en este caso, que sean. Así lo promueven, ¿no?, de que sea así, pero yo creo que va a costar. Creo que no sé, había que hacer una encuesta de los vecinos de Milladoiro, cuántos iban a venir aquí en bicicleta, en este caso, a trabajar. Porque luego...
Sí, a lo mejor también puede funcionar un poco si se implanta un sistema de bicicletas eléctricas, pues entre los dos ayuntamientos, que la coges en un sitio y la dejas en el otro con la tarjeta de transporte, pero bueno.
Ya, pero eso no lo hay. Eso estaría
que apunten, que
claro,
apunten.
Claro, eso sería fantástico, pero eso no lo hay, ¿no? Ni hay en Ames, ni hay en Santiago la posibilidad precisamente de arrendamiento de bicicletas, en un sistema como ya hubo en su día en Santiago, o hay en otras ciudades, o de patines eléctricos. Yo creo que ya lo he puesto el ejemplo en esta ciudad, en este espacio, en algún momento. ¿Hay alguna ciudad en este país que tiene servicio de alquiler de patinetes eléctricos como el de bicicletas?
Sí.
Lo coges, lo usas y lo dejas en otra estación, ¿no? Y hay diferentes estaciones por las ciudades. Tarragona es una de esas localidades, por ejemplo. Pues ponerlo entre el Milladoiro y Santiago, pero claro, a ver. Dejamos ahí la
a
idea.
Ver qué sale.
Nosotros, ideólogo Iñaki Bilbao, dejamos ahí la idea en este sentido.
Y bueno, pasamos a caminar.
¿A dónde vais, Iñaki?
Pues este domingo vamos a hacer una ruta de 15 kilómetros desde Santa María de Aguas Santas hasta el concello de Allariz.
Uh-huh.
Es una ruta muy bonita, con muchos lugares de interés etnográfico.
Uh-huh.
Tenemos, por ejemplo, el comienzo de ruta, como digo, en la aldea de Santa Mariña, con la iglesia románica del siglo XII. Es muy famosa es por su tamaño, por sus rosetones, por todo lo que tiene alrededor, como el pazo del obispo, la capilla de Santo Tomás. Y, ya digo, ahí empezamos la ruta. Después seguimos hasta la Basílica de Asunción, que es una basílica también románica del siglo XIII, que está inacabada, con una cripta del horno de la Santa. Seguimos camino por bosques de carballos y llegamos al Penedo da Moura, que es un bolo granítico de gran tamaño, es lo que encontramos a veces caminando por el monte. También vamos a pasar por la ciudad de Armea, que es un yacimiento galaico-romano de los siglos 4 a 2 antes de Cristo, aunque bueno, hay constancia de que estuvo ocupado hasta siglo 4 ya romanizado. Allí cerca también hay otro yacimiento, en el monte de Señoriño. Y, ya digo, seguimos caminando, pasamos por varias aldeas. Una de ellas es Vilar de Flores, que cuenta con tiene un bonito santuario y además es famosa porque ahí se rodaron escenas de La lengua de las mariposas. Y finalmente llegamos ya al río. Cuando llegamos ya al río Arnoya, ahí descendemos con él. siempre en la orilla, hasta llegar al pueblo de Dayariz.
Dayariz, bien, bien.
Un buen Esa es la ruta que tenemos para cerrar este primer trimestre.
Un sitio bonito, además, un paseo bonito, ¿no? No sé cómo... Sí, sí. Bueno, el tiempo primavera.
Bueno.
Tiempo primavera,
vamos. Sí, esperemos que no llueva. Y bueno, veremos un río con caudal, o sea que eso también es bonito. Y ya preparándonos para la salida siguiente, que ya es el domingo día 2,
sí.
Ya es el siguiente trimestre, ya está la hoja colgada en la página web del club. Y empezamos también con una ruta muy interesante en el concello de Esgos, entre otras cosas porque se va a visitar el monasterio de San Pedro de Rocas.
Uh-huh.
Es un sitio muy muy bonito, llama la atención porque tiene un campanario exterior, es decir, apartado de lo que es la construcción
del monasterio, ¿no?
Del monasterio, uh-huh. Exacto, y porque tiene las tumbas excavadas en roca.
Uh-huh.
Están, bueno, sí. Es una zona, es un sitio muy muy bonito, y además salía recientemente en una película ambientada precisamente en la Ribeira Sacra.
En la Ribeira Sacra, bien, sí. Bien. Esgos es el concello de Ourense. Sí, concello
sí,
de Ourense.
Sí. Sí, este es Esgos, pero bueno, de hecho yo tengo hecho la ruta desde Ourense saliendo andando y llegar a San Pedro de Roca, es decir, que está muy
cerca
de la ciudad, sí.
Ya, ya. El domingo día 2.
Ese ya sería para el siguiente trimestre, sí.
Sí, sí, sí. Ahí empezamos la Semana Santa.
Después ya tenemos la salida a Salamanca del 7 al 9.
De varios días, sí, del 7 al 9, que son los propios días. O sea, el 7 creo que es Viernes Santo, Viernes, Sábado y Domingo. Salís ahí en este caso. Aquellos que estén interesados, ya saben, a través del Club Deportivo Fontiñas, en su página web, pueden informarse más y en este caso inscribirse. Déjame que diga también que esta mañana, ahora, bueno, se acaba de presentar en el Concello de Ames el cuarto trail y andaina Riberas do Tambre. Va a tener lugar también el 2 de abril. Primero es el trail y luego salen, en este caso, la andaina. Bueno, está dentro de las pruebas que organiza la Federación Gallega de Atletismo, por aquellos que estén interesados en poder participar, pero hay, digamos, esa doble modalidad, que es de trail y andaina. Don Iñaki y un servidor somos más de andaina. El trail ya lo dejamos para gente joven y preparada, ¿no?
Porque... Sí, el monte caminando, corriendo ya es mucho pedir.
Sí, 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 sí. Hay que ir atento a demasiadas cosas. Se pierde, uno se va corriendo, pierde muchas cosas del paisaje,
Cierto, cierto.
Que se pasan inadvertidas, porque vas más pendiente de no caerte y del esfuerzo que de otra cosa. Estupendo. Por cierto, también se ha presentado en el Ayuntamiento de Santiago sendas, bueno, más vinculadas al mundo turístico, pero ayer la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Santiago aprobaba la creación de varios puntos de observación del paisaje en la ciudad. Uno de ellos se va a colocar en el mirador del Monte Pedroso.
Sí, el primero, sí.
El primero de ellos. Pero va a haber, digamos, más, algunos más en Santiago de Compostela. Que es una buena forma también, pues, de salir a pasear, Iñaki, acercarse a ese mirador.
Sí,
a esos miradores,
supongo,
¿no?
Claro, supongo que lo comunican a través del Silo Dos Montes, pequeño.
Sí, sí.
Porque, bueno, están los tres puntos de más observación, entiendo yo, que son el Pedroso, el Monte Deus y el Viso.
Y el Viso, sí, sí. Uh-huh. Además son los tres más altos. Bueno, son los tres que en cierta medida que rodean a una parte de la ciudad, ¿no? La otra parte.
Sí, pero bueno, después está ahí Monte de Concho también,
sí,
está
sí,
en
sí.
Siro, uh-huh. Hay varios, sí.
No, yo creo que pero digo los puntos más siete. Altos. Sí, sí,
sí, los, sí, sí, más los más altos son esos.
Uh-huh.
Bueno, realmente el monte más alto es el que está detrás del Viso, por donde está el refugio.
El refugio de Bando.
De Bando, sí.
Claro, pero ahí es ya...
Pero ahí ya saltamos después a Boqueixón.
Vale,
sí,
Santiago Boqueixón. Sí, sí, bueno, sí. Está ahí en el límite, es igual. Sí, sí, sí. Hay una parte del concello de Boqueixón y hay otra parte del concello de Santiago, ¿no? Porque digamos que es en este caso el límite. Pero bueno, son los puntos más altos que tenemos en Compostela. Donde nieva antes, nunca nieva, ¿no? Pero donde teóricamente nieva antes.
O por lo menos sopla,
efectivamente. Don Iñaki, gracias. Hablamos en 15 días. Que vaya bien la salida este domingo por ahí, por allá, Driz. Un abrazo.
Un placer. Muchas gracias,
un
Alberto.
Abrazo, buen día.
Last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh.
inhibited, evident, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like...
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Terite pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Dos menos cuarto de la tarde, sepan que este domingo es el quinto domingo de Cuaresma. Y cada quinto domingo de Cuaresma se celebra en el barrio de San Lázaro de Compostela a festa da Uña. Ya va a comenzar hoy, hasta el próximo lunes día 27 de marzo, aunque desde el punto de vista, digamos, gastronómico, va a tener continuidad seguramente en muchos locales del barrio y otros puntos de la ciudad durante la próxima semana. Lo decía al principio del programa con Marga Mosteiro, ya no solo en el barrio de San Lázaro, aunque lógicamente la fiesta es de ese barrio, en otros muchos locales de hostelería de la ciudad, a lo largo de este fin de semana, se va a poder disfrutar en este caso de este plato. Es la única fiesta gastronómica que tenemos en Santiago de Compostela, pero tiene, bueno, pues un carácter religioso, un carácter en este caso gastronómico y un carácter social desde hace mucho tiempo. Está con nosotros Fernando Neires, el presidente da Orden da Uña. Hola, Fernando, buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y vosotros? Ya de fiesta.
De fiesta no, estamos montando todo.
Estáis montando todo el tinglao.
El tinglao, sí, porque estamos ahora mismo echando, porque el terreno que nos tenían unos vecinos para hacer la fiesta, porque queríamos, desde que cogimos la asociación astronómica, sí, que se juntó en el 2000, la cogimos en el 2018, y la fiesta los vecinos la querían, aunque la gente mayor no vaya a la fiesta, quiere escuchar música. Bueno. Entonces decidimos hacerla en unos terrenos que tienen los vecinos, aquí muy cerquita de la iglesia, que está a 100 metros de la iglesia, pero claro, es un campo.
Ya lo
Entonces,
sé.
Ahora mismo, este año decidimos, pues nada, pues estarle fuera de la carpa, que está la máquina, no sé si se la escucha, trabajando.
No se oye.
Pues está trabajando así con la gravilla fina, con la zona que no cubre la carpa, pues que no tenga, que sea una zona seca. Aunque lloviese. Y nada, tengo que decirlo.
Dilo.
Es una aportación de dos vecinos, que es José Luis Miguel Rey y más el dueño del Bar de Mon, que se hicieron cargo de decir, no, pues nosotros poner grava, que nos encargamos nosotros de... Nos hacemos cargo de ella.
De ella.
Después,
Pues
eso,
bien.
Hay que decirlo. Sí, hay que decirlo porque son cosas que...
La finca es una leira que desbrozasteis hace una semana o así.
Justo.
Si llueve es un barrizal auténtico.
Claro, fuera de la carpa se convierte en un barrizal. Entonces ahora mismo lo tenemos preparado para que si llueva o no llueve, para que esté la gente toda tranquila.
Vamos.
Este año, aparte, lo explicaste muy bien, es una fiesta religiosa, y el entorno gastronómico, que es la fiesta gastronómica de Santiago de Compostela.
Sí, sí.
Agradecer desde aquí a la Oficina de Turismo de Galicia, de Turismo de Santiago de Compostela, que se vuelca muchísimo con esta fiesta, porque claro, es la fiesta de todo Santiago. Aunque el lugar concreto es San Lázaro, como bien has dicho, las uñas se hacen en casi todos los restaurantes de Santiago.
De Santiago, sí, sí, sí.
Y hay que potenciarla. Es la fiesta más antigua, creemos, de Galicia. Tenemos documentación desde 1898, pero parece ser que es aún más antigua. Pero no podemos poner una fecha exacta de lo que es la fiesta gastronómica sin tener el dato exacto. Para poner una fecha y después cambiarla para el año, tampoco quisimos poner una fecha completa.
Mejor
cuando tengamos...
Te iba a decir, mejor que los historiadores hagan su trabajo,
y luego
se le pone la fecha.
Y luego se le pone la fecha, pero bueno, que es muy muy antigua, muy antigua.
Ya.
Y esa tradición no se puede perder. No. En la parte religiosa, pues fundamental, porque parte toda de la parte religiosa. Eso empieza por el Lazareto de San Lázaro.
Sí, sí.
Antiguamente, sabes que había dos Lazaretos, data de 1700 o incluso un poquito antes, de la época medieval, de que había uno en Santa Marta, que era para mujeres, y otro para hombres, que estaban en San Lázaro, que estaban a las afueras de lo que era San Lázaro, pues no dejaban entrar a los leprosos en la ciudad. Luego se unificó todo en San Lázaro, hombres y mujeres, y quedó Lazareto aquí, que es la Dirección General de Montes, es lo que era el antiguo Lazareto.
Sí, sí.
El antiguo Lazareto. Y después en la parte lúdica, pues nada, lo de siempre, las orquestas,
fiesta,
tarangas, reiteros, y eso sí, lo que si sigo presidiendo la Orden de la Uña y me dejan mis compañeros, yo siempre quiero el domingo hacer una parte de música, de foliada.
De
música. El año pasado vino Cristadura,
sí.
Y este año vamos a hacer una foliada dedicada a tres gaiteros que murieron recientemente, en los últimos 4 años, que es Antonio Petelo, que era un tamborileiro muy bo, Bartolo, que murió hace dos o tres meses,
sí.
2 o 3 meses, y después Pascual, que le enseñaron los secretos de la música gallega a muchísima gente de Santiago y de San Lázaro, sobre todo.
Bien.
Y después, que fue un fallo mío, le tengo que decir, ya se lo dije en otra entrevista a otra cadena de radio, que me olvidé de José Neiro.
Vale.
De José Neiro.
Pues dicho
conocido ahí, ¿no? como el Mañocas. Lo que pasa es que ese señor que murió hace muchísimos años también enseñó a muchísima gente a tocar la gaita.
El otro de los maestros del barrio, ¿no?
Del barrio. Pero como murió hace muchísimos años, se me fue de la cabeza y no lo promocioné.
Es un buen momento para recordarlo ahora.
Y le pido perdón a la familia porque fue un fallo mío. Merecía lo mismo que los hombres.
Sí, sí, sí. El domingo es el día de foliada, ¿no?
De foliada, sí.
Con
las carangas, con los gaiteros, y después a partir de las 6 empieza de Ningures, que es una banda que empezó, es joven, que es muy, muy buena de foliada, y después la banda de las 3, que es sumamente conocida.
Un clásico, sí.
Un clásico. Y después de Jorge Méndez Cuarto, que ya es música de otro estilo, no es más enfoliada. Pero bueno,
el
apuesta fuerte es de Ningures y Habana las Flechas. Y es a partir de la fiesta del domingo.
Bien.
Que para mí es lo que más me gusta de la fiesta. Las orquestas son muy bonitas, hacen un espectáculo precioso.
Arrastra mucha gente,
pero bueno, yo soy más de...
De foliada.
Yo soy más de foliada.
Sí, está muy bien.
La foliada.
Tiene que haber para todo, y además, si falamos da festa da uña, unha festa sin foliada, sin gaiteiro, non é festa.
E despois outra cosa, el carácter de la gente que apoya, toda la gente que apoya en el barrio, que apoya muchísimo la gente del barrio, los negocios del barrio, incluso negocios de fuera del barrio, que apuestan muchísimo por esa fiesta, y después también hacer una fiesta que le gusta a todos, que no sea solo para los jóvenes.
Ya, por supuesto.
Porque tú haces una foliada, pero da mucho gusto ver gente mayor, sabes, que te vienen al campo de la fiesta y te ven y vienen a ver, y vienen a ver, por claro, pues una París en olla que viene el lunes, la fórmula, que son buenísimos, que vamos, para nada discrepo de su espectáculo, ni de su trabajo, porque hacen un trabajo espectacular, que a mí no me gusta esa parte, pero hace un esfuerzo grandísimo y hace un espectáculo muy, muy, muy bueno.
Hay para
muy, muy
todos,
bueno,
para
pero
todos.
Lo bonito de las fiestas es que todo el mundo pueda decir, bueno, pues me voy 2 horas a ver, voy al campo de la fiesta a ver la foliada. Y que veas a gente mayor, a la gente mayor, pues
por el barrio, efectivamente. Sí, y por el barrio también, ¿no? Tomando algo,
claro.
¿No? Sí, 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 eso es así. Es impepinable, es impepinable. El lunes hacéis la subasta, ¿no?
El lunes se hace la subasta a las 11:30, a las 11 es la misa, a las 11:30 es la subasta. En la subasta, las uñas, como ya se sabe, ahora la gente aporta más económicamente que con uñas, las sí. Tenemos que conseguir, las tenemos que conseguir nosotros. Ahí tenemos una aportación muy grande de la comisaría de Celo Muñico, que nos las consigue, aparte de unas uñas, una calidad excepcional, y nos aporta un montón de uñas para que sea una subasta. Porque si no, la subasta no habría subasta,
porque, efectivamente.
No, porque ahora la gente no prefiere dar 20 euros y no dar
la subasta. Hay que, a la subasta que vayan los políticos, el alcalde, concejales, los consejeros que estén en las consellerías del barrio, que bajen a poner la pasta encima de la mesa.
Sí, que viene.
Ya lo sé, por eso lo digo, ¿no?
Ahí me encargo yo también de ponerse las caras. Me encargo de ponerse las caras. Lamento las todas de cachete. Pero bueno, se porta muy bien. Vamos, políticamente no me voy a decir nada mal de nadie, pero
vamos a ser correctos, ¿no?
Vamos a hablar no de política, sino del Consejo de Santiago, de quien esté. Siempre apoya muchísimo esta fiesta porque es la fiesta gastronómica de Santiago.
Es la que tenemos, efectivamente. Es la única que tenemos. Es así.
Y sin carácter político ninguno, pero todo el mundo se porta muy bien.
Y hay que disfrutarla.
Sea el partido que sea. Y después, cuando es la puja, es muy bonito, claro, jugar contra ellos.
Pues nada, el lunes es esa puja.
El lunes es la puja.
Fernando, sí. Pasadlo muy bien.
Muchísimas gracias.
Que vaya mucha gente y que disfrute de la fiesta todos los sentidos.
Vale. Sí, aparte el domingo nos viene muy bueno y el lunes también.
Sí,
el sábado viene un poquito regular, pero el domingo y el lunes viene muy bien.
Bueno,
a ver si tenemos una afluencia, va a haber muchísima, pero a ver si por lo menos no hay que andar con paraguas.
Se campeará, aunque no venga demasiado bueno. Cuídate y pasadlo muy bien. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias. Buen día.
Un saludo, buen día. Fernando Neira, el presidente de la Orden da Uñaga. Festa da Uña desde hoy, hasta el próximo lunes en el barrio de San Lázaro.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chona casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
En Asador Aldea Abayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local. Carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador Aldea Abayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas en el 645-119-263.
Nos vamos con los compostelanos Ruse Ruse. Presentan su último disco mañana en la sala Capitolio en Anoite, no interior dunha faísca. Pasen un buen fin de semana, sean muy felices. El lunes a las 12 vuelve el Voces.